Relatora especial de la ONU pide al gobierno de Cuba que cese la intimidación y detención de los defensores de los derechos humanos en la isla. La opositora Kay Ligi de la Mora Valle es puesta en libertad condicional y asegura que seguirá su activismo a pesar de las amenazas del régimen. 4 muertos y 778 nuevos contagios se registran en las últimas 24 horas en Cuba como consecuencia del COVID-19. Grupo de senadores envían carta a los líderes del Senado pidiéndoles que no debiliten la política de Estados Unidos hacia Cuba. El presidente Joe Biden firma de forma anticipada la ley de estímulo económico por 1.9 billones de dólares. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirma que se agrava la situación en Venezuela en cuanto a la violación de los derechos fundamentales.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para este día, jueves 11 de marzo. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Con las buenas tardes a las 6:02 en La Habana, 25 grados se reportan, el cielo despejado, viento soplando a 31 kilómetros por hora. Una relatora especial de Naciones Unidas ha pedido al gobierno en Cuba que cese la intimidación y la detención de los defensores de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en la isla. Ivette Pacheco amplía.
Una experta de Naciones Unidas ha pedido hoy a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en el país. Se trata de Mary Lalor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Juan Antonio Madrazo Luna es coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, entidad que se menciona en la solicitud por la represión que sufren sus integrantes. Sobre este pronunciamiento, dijo a Radio Martí.
No nos sorprende para nada, es parte de cómo organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han venido dando un seguimiento a la situación de derechos humanos en la isla que se ha empeorado. Creo que la comunidad internacional debe continuar presionando para que haya una política de derechos humanos saludable en Cuba.
Los integrantes del Comité de Integración Racial en Cuba, que combaten el racismo y la discriminación contra la población afrocubana de la isla, han sido detenidos desde 2017 por agentes de la seguridad del Estado en sus domicilios. También se les ha impedido viajar a eventos relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos sin ninguna explicación, expresa la solicitud.
La relatora siempre ha sido una persona muy sensibilizada con el tema de la situación de derechos humanos de los cubanos. Es muy alentador y a pesar que estamos en un escenario difícil, nos estimulan a nosotros a continuar trabajando a favor de los derechos humanos, pero también a favor también de que Cuba pueda ir en el camino de una construcción de la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, el periodista independiente cubano Roberto Quiñones ha hecho y agradecido medidas cautelares de la Comisión Interamericana también de los Derechos Humanos. José Luis Ramos tiene las declaraciones del comunicador.
El abogado y expreso político Roberto Quiñones Aces agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el otorgamiento de las medidas cautelares de protección tras considerar que en el marco de su labor como periodista independiente se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.
Pero sigo opinando y sigo apoyando mi zona de residencia y estoy muy contento con la situación que se está viviendo en el país porque veo que la juventud muestra un despertar y que ya realmente la situación del régimen es insostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y social, ya su falta de credibilidad es total. Así que yo estoy muy contento por ver cómo va avanzando la conciencia de nuestra sociedad acerca de que tenemos que adoptar otra posición para poder cambiar esto que estamos viviendo.
Quiñones ha sufrido actos de intimidación, hostigamiento, detenciones presuntamente arbitrarias, privación de libertad, violación de su domicilio, entre otras alegadas violaciones a los derechos humanos, señala la resolución. Tras ser puesto en libertad, la hostilidad no habría cesado, dijo la comisión, que solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del periodista independiente. Quiñones, de 63 años, sentenciado en agosto de 2019 por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión bajo cargos de resistencia y desobediencia, fue excarcelado el pasado 2020.
Para mí, la principal forma de agradecer esto es defender mi derecho, defender mis principios y defender las ideas en las que creo. El problema es que realmente la situación no ha cambiado ni para mí ni para los colegas que hacen periodismo independiente aquí en Cuba.
La petición de la medida cautelar en favor de Roberto Quiñones Aces fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020 por medio de las organizaciones The Global Liberty y Alliance Legal Defense. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tras salir de prisión este miércoles bajo libertad condicional, la opositora Kelly de la Mora Valle, de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que continuará con su activismo a pesar de las amenazas del régimen. De la Mora Valle, quien cumplió 10 meses de condena en el Centro Mixto de Mujeres La Sabana en Cienfuegos, expresó que la solidaridad que recibió la hizo sentir que no estaba sola y que atentó contra su vida en más de una ocasión por el acoso al que fue sometida en prisión.
Entre comillas, porque no estoy libre todavía, estoy bajo la libertad condicional. Tengo que el 29 de este mes presentarme al juez de ejecución, enviándole un trabajo, si no me revoco, un trabajo, porque tengo que hacer el trabajo a la casa, los 9 meses que me quedan. Lo único que me dijeron es que te monta aquí, que vas a un turno médico. Me montaron un carro y hasta la seguridad del Estado, que me dieron una casa de visita, la amenaza de que ellos vieron como habían liberado, que estaba a la mitad de sanción. Estuve en el hospital, pude ver algunas cosas, mi esposo me decía, entre comillas, porque como las demás mías estaban pinchadas y no podía hablar porque tenía siempre una guardia al lado de mi teléfono, y eso más o menos me explicaba todo lo que hicieron mis hermanos, y agradecida con todo, me sentí que no estaba sola, que nunca estuve abandonada, que yo podía estar en prisión, pero tenía a mis hermanos luchando por mí, que no descansaba. 22 de enero, me enterré una aguja porque estaba ya no aguanté más la guardia pegada al teléfono ahí donde yo llamaba, no aguantaba más, ya busqué demasiado la cosa en el teléfono, corriendo, gritando para llamar a la directora, y me cayeron todas arriba, me llevaron por los pelos para la celda y me dieron galletas, y cuando me calmé, me sacaron, me llevaron para las beques, y ahí cogí la urna, me enterré de la impotencia, que no podía hacer nada, y entonces lo hice contra mí, y aguanté mucho, aguanté lo mismo a presa, la guardia, y no veía la hora de salir. Empezaron a decirme que por culpa mía esto, que yo estaba poniendo la cosa mal en la prisión, y yo se lo dejé recalcado, ni con amenaza, ni con prisión, me van a doblear, siempre me van a poner peor y más rebelde, y con más fuerza a seguir luchando.
Hablemos de coronavirus porque las autoridades sanitarias en Cuba, que ofrecen las cifras diarias, reportaron este jueves otros 4 muertos y 778 nuevos casos de COVID. Según el Ministerio de Salud, 23.979 personas se encuentran ingresadas para vigilancia epidemiológica. 4.656 pacientes han sido confirmados activos, 36 críticos, 44 graves. Los últimos datos ofrecidos por el gobierno cubano elevan a 361 el número de muertos y a 59.157 la cifra de contagios desde que las autoridades comenzaron a reportar la pandemia en marzo pasado. De los 778 nuevos casos reportados, 130 son menores de 20 años, un grupo poblacional vulnerable en el cual han aumentado los contagios en las últimas semanas. Y los doctores cubanos también siguen expresando su preocupación por el incremento de los casos de niños que resultan contagiados de COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, un total de 6.677 menores de 18 años contrajeron el COVID-19, de los cuales 308 todavía no llegaban al primer año de edad, informó Prensa Latina. El doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, llamó la atención de los padres y familiares a vigilar a los menores y protegerlos del contagio. Mientras que médicos cubanos señalan que el precario estado nutricional de los menores en la isla es el principal factor del aumento de pacientes, en edades pediátricas afectados por el virus. Desde La Habana, el bioquímico Oscar Casanella considera que es alarmante el alto porciento de menores que está siendo hospitalizado en el país con síntomas de COVID-19.
Un buen estado nutricional, no estoy hablando simplemente de cantidad. Estoy hablando principalmente de calidad, que en la dieta se ingieran las vitaminas del complejo B, que son fundamentalmente abundantes en la proteína de origen animal. El resto de las vitaminas en frutas, en verduras, cosas que realmente son difíciles de conseguir por lo deprimido que está el mercado cubano. Y eso pudiera explicar por qué los menores de edad están sufriendo una forma más sintomática del contagio.
En Holguín, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas señala que el balance de la dieta de los menores en Cuba es insuficiente y de mala calidad.
La cuestión acá es el tipo de dieta que llevan los niños. Es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y, por ende, los vuelve más vulnerables.
El doctor cienfueguero Nelson Gandulla, que reside ahora en Madrid, cuenta que en el recién concluido 2020, España reportó 1.400 menores contagiados con el COVID, cifra muy inferior al caso cubano.
El primer factor es que los niños en Cuba casi todos están inmunodeprimidos porque cuentan con una alimentación deficiente. Ya desde que las mujeres están embarazadas no están alimentando bien a sus bebés.
Roberto Serrano, médico en Songo La Maya, Santiago de Cuba, nos dice que todo parte del faltante de alimentos.
Eso disminuye el sistema inmunológico y hace propenso a los niños a contagiar la enfermedad.
Y desde Manzanillo en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías expresa su preocupación por el número de infantes contagiados.
Toda esta dificultad alimentaria podría engendrar también una situación de que en un momento determinado el sistema inmunológico de esos lactantes no pueda responder a una infección.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el objetivo cuando se trata de Cuba es democracia y libertad para su pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos explica.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, le preguntó al secretario de Estado qué pasos se podrán tomar para promover los derechos humanos en Cuba y para detener los ataques contra activistas en la isla.
We share the same goals when it comes to Cuba.
Le contesta Blinken que comparten los mismos objetivos cuando se trata de Cuba, y eso es democracia y libertad para su pueblo. Dice que tiene un respeto particular por las opiniones y las experiencias de los ciudadanos que son cubanoamericanos por lo que han vivido.
We're looking at the entire policy right now.
Él dice que están revisando toda la política en este momento y que no se ha llegado a ninguna conclusión. Dice que comienzan con el reconocimiento de que ninguna política en el pasado ha tenido pleno éxito. Blinken añadió que quieren revisar la política en estrecha consulta con el Congreso y particularmente con los miembros que conocen también el tema de Cuba. En respuesta a otra pregunta del representante Cires, el secretario de Estado dijo que la administración del presidente Joe Biden está preocupada por el papel de Rusia en Venezuela y el resurgimiento de su actividad en Cuba. Comparto esa preocupación, dijo Blinken, cuando se le preguntó sobre la participación de Rusia en el hemisferio, añadiendo que se ha visto un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años y que están muy atentos a eso en todos los ámbitos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En esa misma reunión, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó si se comprometía a seguir implementando la ley Helms-Burton hasta que el régimen se abra a la democracia. No estamos tomando ninguna acción unilateral sobre Cuba antes de cualquier consulta con el Congreso, dijo el secretario de Estado. Añadió que siempre implementarán la ley y se comprometió a consultar e involucrar a los cubanoamericanos sobre cualquier cosa que tengan que ver con Cuba. Y los senadores estadounidenses Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz le enviaron una carta a los líderes del Senado, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell, instándolos a no debilitar la política de Estados Unidos hacia Cuba, esto durante la nueva administración del presidente Biden. En su misiva, los senadores republicanos indicaron que no darían su consentimiento en cualquier legislación que beneficie al régimen opresivo de la isla. Rubio, Scott y Cruz destacaron la importancia de continuar promoviendo la libertad y la democracia en Cuba y de responsabilizar a la dictadura de Castro Díaz-Canel por su atroz historial en temas de derechos humanos, por albergar a fugitivos de la justicia de Estados Unidos, por contrabando de armas militares y por la trata de personas con médicos y personal de la salud. La administración Trump tomó medidas positivas para restringir aún más las transacciones financieras al ejército cubano. Deshacer ese progreso ahora haría retroceder nuestros avances, refiere el documento. Creemos que el pueblo de Cuba merece nada menos que los fundamentos más rudimentarios en una sociedad libre, dicen los legisladores a través de la misiva. Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Chananzová, calificó de paso positivo el reconocimiento de errores en la embajada del bloque en La Habana, pero pidió un cambio de la política hacia Cuba. Estas son las declaraciones que dio a nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Es un paso positivo, sin embargo, pero francamente no sé qué más tienen que evaluar después de todo lo que hemos visto y oído del señor Navarro. Es importante que la política de la Unión Europea sea clara y no se vea debilitada por las opiniones personales de los funcionarios diplomáticos. Tiene que haber un cambio de nuestra política hacia Cuba.
A las 6:16, un vistazo a Cienfuegos. 25 grados la temperatura, el cielo está despejado, viento soplando a 23 kilómetros. Nuevas condiciones que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre el oeste norteamericano, pero se mantiene muy abierta sobre la región central del continente, de manera que el frente frío que se extiende desde los Grandes Lagos hasta un centro de bajas presiones en el estado de Oklahoma, con otro frente extendido hacia la región central de Nuevo México, tiene muy pocas posibilidades de avanzar hacia los estados de la costa del Golfo. De manera que las altas presiones de las aguas del Atlántico seguirán reinando sobre la Florida, las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que parecen mantenerse durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Para Cuba continuarán los nublados bajos con chubascos muy aislados en las provincias orientales. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21. Los vientos del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte. Hay marejadas fuertes en la costa norte oriental y moderados en el resto de la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 6:18 damos un vistazo a noticias de los Estados Unidos, la más destacada. El presidente Joe Biden ha firmado en las últimas horas la ley del plan de rescate económico por 1.9 billones de dólares antes de lo previsto. Desde Washington, Tony Cano.
El presidente Joe Biden firmó este jueves el paquete de rescate de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso, con el fin de aliviar los estragos económicos causados por la pandemia del COVID-19. Con la aprobación final del plan en la Cámara de Representantes, sus voces se escucharon y se reflejaron en todo lo que tenemos en este proyecto de ley. La legislación histórica trata de reconstruir la columna vertebral de este país y da a la gente trabajadora de clase media y la gente que construyó la nación una oportunidad de lucha. Esa es la esencia, señaló el mandatario. Originalmente Biden iba a firmar el documento este viernes, pero la Casa Blanca anunció que lo haría poco antes de ofrecer un discurso a la nación con motivo del primer aniversario del estallido de la pandemia. El jefe de despacho presidencial, Ron Klain, tuiteó que la ley llegó a la Casa Blanca el miércoles por la noche, antes de lo anticipado, y queremos actuar lo más rápido posible, señaló. Sin embargo, añadió que de todas maneras habrá una ceremonia este viernes con la presencia de los líderes del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente Biden anunció este miércoles que dará asilo a menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes podrán tramitar sus peticiones desde sus países de origen, como parte de un programa que trata de frenar el aumento de cruces irregulares en la frontera. A través del programa de menores centroamericanos, el gobierno del presidente Biden reunirá a menores de 21 años que estén en Centroamérica y cumplan con una serie de requisitos con sus padres, siempre y cuando estos residan legalmente en territorio estadounidense. Y altos funcionarios de los Estados Unidos y de China se reunirán la semana próxima en la primera reunión personal desde la toma de poder de Joe Biden para confrontar los problemas surgidos recientemente entre las dos economías más importantes del mundo. El 18 de marzo será. El secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan se reunirán con el asesor estatal Wang Yi y el jefe de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, en Anchorage, en Alaska. En su primera audiencia ante el Congreso como secretario de Estado, Blinken declaró que esa sería una oportunidad de discutir profundos desacuerdos acerca del comercio y los derechos humanos en el Tíbet, en Hong Kong y la región occidental de Xinjiang, así como la pandemia del coronavirus. También discutirán la situación de Corea del Norte y su programa de armamentos nucleares. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha arremetido contra el gobernador de su propio estado, Andrew Cuomo. Dice que debe renunciar, ya no puede cumplir sus funciones, afirma, a raíz de las denuncias de 6 mujeres por presunta conducta sexual inapropiada. Alejandro Escalona.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que Andrew Cuomo ya no puede cumplir sus funciones como gobernador del estado y se sumó a una creciente ola de llamados para que Cuomo renuncie a raíz de las denuncias de 6 mujeres que han acusado al gobernador de conducta sexual inapropiada. Cuomo ha negado las acusaciones. La mayoría de las mujeres en algún momento fueron sus asistentes. El más reciente caso es el de una mujer no identificada que declaró al periódico The Times Union esta semana que Cuomo la había tocado inapropiadamente el año pasado. Cuomo negó la acusación y emitió una disculpa en una conferencia de prensa la semana pasada, pero insistió en que nunca ha tocado a nadie indebidamente. La Procuraduría General del Estado de Nueva York está dirigiendo una investigación independiente sobre las acusaciones. Cuomo ha dicho que no renunciará y pidió al público que espere los resultados de dicha investigación antes de emitir un juicio. El jueves, más de 55 legisladores demócratas del estado de Nueva York también pidieron la renuncia.
Aquí seguimos, Cuba, 23 grados en Camagüey, poca nubosidad, vientos a 26 kilómetros. Vistazo a noticias de América Latina. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho que se agrava la situación en Venezuela. Esto en cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales. En Caracas informa Aymara Lorenzo.
Durante la actualización oral sobre el caso Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, reseñó que el régimen de Maduro continúa cometiendo ejecuciones extrajudiciales.
Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.
Asimismo, precisó que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral será una prueba para la legitimidad de las próximas elecciones.
El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones. Sin duda, como siempre, apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los rotos actuales. Y una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito.
También Bachelet manifestó preocupación por la reducción del espacio cívico.
Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional del 2015 y sus familiares.
Para la alta comisionada de los derechos humanos, está en riesgo la asistencia humanitaria en Venezuela ante la iniciativa del régimen de Nicolás Maduro para imponer restricciones a las organizaciones no gubernamentales con uno de los proyectos de ley que discutirá la asamblea controlada por el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El principal abogado en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente diputado de Venezuela Nicolás Maduro, fue detenido cuando iba a visitar a su cliente en el país africano, donde está arrestado a petición de Estados Unidos por supuesto blanqueo de dinero. El letrado José Manuel Pinto Monteiro fue detenido este miércoles al intentar entrar en la casa en la que Saab vive bajo arresto domiciliario a fin de mantener su reunión diaria con él, afirmó el equipo legal en un comunicado. Instamos al gobierno de Cabo Verde a que reconsidere su posición y deje de interferir con el equipo de defensa de Saab, subraya el equipo legal, quien denunció lo que llamó el comportamiento antidemocrático de las autoridades caboverdianas. Saab fue detenido el pasado mes de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala en la isla caboverdiana de Sal tras una petición estadounidense a través de Interpol de supuesto blanqueo de dinero. Y organizaciones de los derechos humanos de Nicaragua han denunciado que el gobierno de Daniel Ortega implementa el mecanismo de puerta giratoria, esto con los denominados presos políticos, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica. Donaldo Hernández amplía.
El estado de salud de Estela Rodríguez se ha complicado desde que su hijo, Edward Lacayo, fue arrestado en 2019 y posteriormente condenado a 15 años de cárcel.
Ya no resisto más, libérenmelo, liberen a todos los presos, a todos los secuestrados, libérenlo, por favor.
Según la justicia nicaragüense, Edward Lacayo es traficante de drogas, pero su madre alega que su delito fue dirigir las protestas en la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua.
El 15 de marzo va a tener 2 años mi hijo de estar ahí en la cárcel. Desde el 10 de noviembre no me le pasan la comida. Y yo les he dicho a ellos, los voy a denunciar, porque es demasiado que mi hijo un servicio, un día de comida me le dan.
Edward forma parte de la lista de 125 activistas arrestados, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos considera razones políticas. Según Carla Sequeira, representante de esta organización, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado el mecanismo llamado puerta giratoria, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica.
Saca personas, pero de igual manera o con una mayor cantidad vuelve a detener y crear procesos judiciales a personas simplemente por el hecho de ser contrario.
Sin embargo, funcionarios estatales siguen afirmando que en Nicaragua no hay presos políticos y que el gobierno respeta los derechos humanos de todos los reclusos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Sin caravanas y en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, continúa la migración irregular de guatemaltecos. Desde Ciudad de Guatemala hacemos contacto con Eugenia Sagastume.
La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos y la tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos, y el reciente accidente en la frontera al sur de California, donde murieron 2 guatemaltecas, evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones, Jair Davroy, quien califica este fenómeno como una migración silenciosa.
Lo que existió es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños, que lo hacen en grandes bloques, en caravanas de migrantes.
Para llegar a Estados Unidos, la mayoría paga los servicios de los llamados coyotes, como lo hizo Yesenia Meléndez Cardona, quien murió en el accidente en la barrera fronteriza. Iván López, tío de Yesenia, explica que desconocía los planes de la joven, pero ahora sabe que huía del país por amenazas de muerte.
Pagaron, me imagino, que un coyote o pollero, no sé cómo le llaman, y lo llevó solo a la muerte.
Mientras tanto, México ofreció entregar un resarcimiento económico a las familias de los migrantes guatemaltecos cuyos restos regresan este viernes a su tierra natal, como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.
Al llegar los cuerpos, se hace el traslado de parte de Conamigo hacia todas sus comunidades.
Durante enero y febrero, la patrulla fronteriza ha reportado constantes detenciones de grupos de migrantes compuestos principalmente por unidades familiares y niños no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó duramente el miércoles al mandatario actual, Jair Bolsonaro, por los errores presuntos de su gobierno frente a la pandemia del COVID-19 y la economía, pero evitó dar pistas sobre si se presentará en las elecciones presidenciales del próximo año. En su primer discurso, después de que un juez anulara sus 2 condenas el lunes, el dirigente izquierdista de 75 años de edad dijo que es necesario impedir la reelección de Bolsonaro, pero añadió que la elección del candidato del Partido de los Trabajadores se realizará en el momento apropiado. Tampoco se excluyó de la lista de posibles aspirantes. Este país no tiene gobierno, no se ocupa de la economía, de la creación de empleo, salarios, salud, el ambiente, la educación, la juventud, sostuvo Lula da Silva.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de la edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos, todo el equipo acompañándoles, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Este jueves fue presentada una denuncia contra las personas que llevaron a cabo el pasado día 22 de febrero un acto de repudio en casa de la activista Aniel Valdés Cruz en Arroyo Naranjo, La Habana. Adrián Rubio, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, al igual que Valdés, dijo a Radio Martí que el documento entregado en entidades gubernamentales menciona las violaciones cometidas contra las personas que se encontraban en la vivienda, entre ellos tres menores de edad.
El día de ayer nosotros presentamos una denuncia en contra de las personas que participaron en el acto de repudio, en contra de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron hacia nosotros como personas adultas que somos y en contra de los menores de edad, tres menores de edad que habían en la vivienda. Presentamos la queja en el Poder Popular Provincial y presentamos la queja en la atención a la ciudadanía militar, Plaza de la Revolución. Junto a mí fue el hermano Michel de Guerra y Ángel Valdés Cruz a entregar los documentos. Nos dijeron que tenían un plazo de 30 a 60 días para entregarnos la respuesta de nuestra solicitud.
Este 11 de marzo se cumple un año de que Cuba informara sus primeros casos de COVID-19, por lo que Radio Martí ha preparado una serie que recoge opiniones sobre el manejo de esta emergencia sanitaria en la isla. Ivette Pacheco ofrece la primera parte.
A un año de reportar Cuba los primeros casos de COVID-19, entrevistados por Radio Martí señalan lo que consideran las principales fallas en la gestión de la pandemia por parte de las autoridades cubanas. La activista Lisandra Rivera estuvo en un centro de aislamiento en Santiago de Cuba por sospecha de coronavirus. Sobre su experiencia nos dijo:
había un médico que le pidió guante, no había. La alimentación tenía pésima calidad.
Muy criticado por los cubanos ha sido el tardío cierre de las fronteras y la imposición de multas impagables a una población que tiene que salir para conseguir alimentos, aspectos abordados desde La Habana por el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Cerraron los aeropuertos cuando dio La Habana cerrarlo, abrieron los aeropuertos también, supuestamente todo estaba bien, y entonces la única forma que ven ellos como controlar esto es poniéndole multa de 2.000 pesos, de 3.000 pesos por la pandemia.
Durante este año de pandemia en Cuba se inició en las redes sociales una campaña bajo el nombre Aulas Vacías para exigir a las autoridades de educación de la isla el cierre inmediato de las escuelas. Desde Santi Espíritus, la activista Yorsi Kelin Sánchez, impulsora de la iniciativa.
En las escuelas decían de que los niños tenían un metro de distancia y en muchos lugares era incierta. Y hubieran cerrado, muchos niños estudiantes no estuvieran esta COVID.
Desde La Habana, Ariadna Mena, crítica del régimen en las redes sociales, nos habla de la inefectividad de muchas medidas.
Los toques de queda, la COVID es de noche, no es de día, ¿no? Porque de día podemos ver a todo el mundo en las calles, las guaguas llenas, las colas abarrotadas de personas. No hay aseo, no hay gente, todos están en MLC, tenemos carencia de agua.
Por otra parte, el médico tunero Johan Pérez aseguró a Radio Martí que para enfrentar el virus fueron enviados a otros países los más capacitados.
Y sin embargo, lo que están metiendo son los diplomados de terapia intensiva. Por supuesto que no están capacitados para eso. El curso que nos dieron a nosotros para enfrentar la COVID es un papel escrito a mano con lapicero y una firma de la docencia del policlínico.
Sobre las cifras en los reportes oficiales,
por lo menos de las Tunas, que nada más están publicando uno diario en el televisor y están saliendo muchos más que eso. Más de 5 médicos que están ingresados a vivo con COVID y todos por falta de medios de protección.
En la segunda parte de este reportaje abordaremos el recrudecimiento de la represión durante la pandemia y opiniones sobre la negativa de Cuba a sumarse a la iniciativa global COVAX y las consecuencias de esa decisión para los cubanos.
Y el régimen castrista está apelando a la comunidad cubana en el exilio, exhortando a que invierta en la isla en proyectos de cualquier tipo. Luis Guardia amplía.
En un desesperado intento por atraer capital, el régimen castrista incentiva a los cubanos exiliados a invertir en la isla. En rueda de prensa, la directora de inversiones del Ministerio de Comercio Exterior señaló que se ofrecen 503 oportunidades a empresarios de todo el mundo dispuestos a operar en la mayor de las Antillas, aunque sean pequeñas empresas.
Pequeños proyectos que nos vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario también.
La situación económica por la que atraviesa el régimen castrista, según las palabras de la funcionaria, es más crítica que la que muchos especialistas vaticinaban.
We need the foreign investment to come to Cuba.
Según el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera.
Fluía muy bien con los usuarios, que fueron los que vinieron a ver la gente del Ministerio de Agricultura, los agricultores mismos, las cooperativas. Todos estaban encantados con lo que era Ogún.
Saúl Berenzal es un empresario cubano-americano que intentó producir tractores en Cuba para mejorar las condiciones de la agricultura. Había presentado su proyecto en las ferias de 2015 y 2016.
Mariel está definido como una área en donde se atraen industrias e inversiones de alta sofisticación. Nuestro proyecto, de la manera que está establecido, no encaja con esa definición de alta tecnología.
En diciembre del pasado año, el titular castrista de Economía y Planificación daba la cifra, una contracción de un 11%. Y para este 2021, según expertos en el tema, es muy difícil esperar datos alentadores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos agradece la petición hecha este jueves por una relatora de Naciones Unidas a las autoridades de Cuba para que pongan fin a la intimidación y detención de defensores de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en la isla. Sin embargo, considera que la demanda debió ser más abarcadora. Así lo expresó a Radio Martí el expreso político cubano Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad con sede en Madrid.
Siempre es importante y bien recibida cualquier acción que se haga con la intención de salvaguardar los derechos humanos de los cubanos. Es importante esta declaración de la relatora, pero no hubiera gustado que fuera más abarcadora y no se circunscribiera solamente a una organización dentro de Cuba, sino que hubiese sido más amplio su pronunciamiento, ya que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos, y digo más, todos los defensores de derechos humanos en la isla, son víctima de acoso, de persecución y de encarcelamiento sistemático. Nosotros, evidentemente, agradecemos el pronunciamiento, pero nos gustaría que fuese más amplio y abarcador y que no fuese un pronunciamiento reactivo, ¿no? Que siempre que se pronuncia el Consejo de Derechos Humanos se pronuncia en reacción de alguna situación.
Y un nuevo informe del Observatorio de los Derechos Económicos perfila que las políticas del régimen cubano no son favorables al desarrollo del emprendimiento privado. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de sus realizadoras.
El informe Cuba 2020, en torno a emprendimientos privados y derechos económicos, denuncia cómo las autoridades obstaculizan el desarrollo del sector privado en la isla en un contexto agravado por la pandemia y la crisis del modelo económico.
El entorno cubano aún es deficiente para el desarrollo del emprendimiento, pues no hay una apertura al mercado interno, hay poco acceso a las fuentes de financiamiento. De hecho, los cuentapropistas cubanos, la mayoría se financian por remesas que vienen vienen del exterior. Hay complejidad en las políticas gubernamentales. Estas son lentas y frenan la creación de nuevos negocios. No está creada una infraestructura comercial para el desarrollo propicio de los emprendedores y no están dadas las tecnologías para que haya un entorno emprendedor válido.
Indicó desde La Habana Ingrid Berrios Junco, miembro del equipo Rosselló Consultores y colaboradora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según la investigación, el régimen viola los principios que resguardan la libre iniciativa económica de los particulares y en general el desarrollo de los negocios.
Esto lo podemos ver a través de la exclusión de la fuerza de trabajo calificada, es decir, los profesionales universitarios o los técnicos no pueden ejercer como tal en el sector por cuenta propia. Hay una prohibición a la libre sindicalización, hay una privación del derecho a la participación en la toma de decisiones para elaborar o aprobar políticas públicas que a los cuentapropistas les competen. Hay una falta de leyes proteccionistas laborales que le den amparo y protección de ingresos a los cuentapropistas en situaciones excepcionales como por ejemplo la COVID-19. Hay un desamparo jurídico y hay una falta de respaldo institucional a los trabajadores privados.
Asimismo, el informe revela que la mayor cantidad de emprendedores exitosos se ubican en la provincia de La Habana y que priman los cuentapropistas del sexo masculino de la raza blanca. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha asegurado que no se sale de una dictadura con otra dictadura, haciendo referencia a que Cuba es parte del problema que tiene Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En un evento promovido por la plataforma digital analítica.com, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es crucial que Cuba deje de intervenir para encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela.
Cuba nunca ha democratizado ningún país. Cuba no ha colaborado en la democratización de ningún país. Al contrario, Cuba siempre es más parte del problema que de la solución. Lo que tiene que hacer Cuba es abstenerse de ser parte en el problema. Si Cuba da un paso atrás de ser parte en el problema, podemos avanzar. Parte de la solución no van a ser, pero su mejor contribución es no ser parte del problema. Ojalá lo pudieran hacer, ojalá no tuvieran que vivir de los recursos de los venezolanos, ojalá le pudieran devolver a los venezolanos los recursos que les han sacado en términos financieros y en términos petroleros.
Almagro señaló además que para lograr una transición política es necesaria la cohesión en la comunidad internacional.
Pero para eso tiene que haber una visión integral de la comunidad internacional, una agenda única de la comunidad internacional y un compromiso único de la comunidad internacional de lograr la democracia en el país. Compromisos parciales para redemocratizar en Venezuela no funcionaron nunca y me parece que no van a funcionar. O sea que cada uno por su cuenta, la comunidad internacional intente democratizar Venezuela, lo veo altamente improbable que pueda ocurrir.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba los métodos represivos del régimen castrista. Amplía esta información Pedro Corzo.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba emitió un comunicado en el que alerta sobre los diferentes métodos represivos desarrollados por la dictadura castrista, que buscan eliminar por completo todo viso de resistencia. Al respecto, José Antonio Blanco, director de la ONG, comenta para Radio Martí.
No se trata de que estos métodos sean nuevos, son métodos en general que ellos han empleado en otras ocasiones. Lo que llama la atención es la combinación que se hace de todos ellos en las actuales circunstancias. O sea, ese conjunto de métodos tienden a invisibilizar la represión que normalmente en otras épocas o en momentos no tan distantes es totalmente brutal contra la población y deja un rastro documental de videos, denuncias de organismos internacionales, etcétera, que a ellos no les conviene. Entonces, para tratar de, entre comillas, normalizar la represión, ellos hacen combinación de distintos métodos que han usado en otras ocasiones. Así, por ejemplo, en lugar de permitirte a ti ir a una reunión de opositores, te bloquean a la salida de tu casa. En lugar de ponerte un grupo de personas a que haga un acto de repudio y te golpeen delante de las cámaras de mucha gente, pues tratan de hacerlo en lugares donde la golpiza no sea visible o tratan de disfrazarlo como una riña entre civiles. La combinación de todas estas técnicas está dirigida a invisibilizar ante la opinión pública mundial el incremento real que está teniendo lugar en Cuba de la represión en este momento.
Según el reporte, a partir del impulso que generó en el pueblo el accionar de los movimientos San Isidro 27N y 27E, la dictadura reorganiza y combina los mecanismos represivos a su alcance. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Aquí seguimos Cuba. América Latina sigue siendo una de las regiones más golpeadas por las minas antipersonal. Jair Díaz envió desde la capital colombiana este resumen sobre los países latinoamericanos más afectados por estos artefactos explosivos.
Cada dos horas, una persona en el mundo es víctima de mina antipersonal, según el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por estos artefactos explosivos y sus países hoy en día se encuentran en la lucha constante de desminar sus territorios.
Ecuador y Perú están en camino para desminar y tienen un compromiso entre ellos de hacerlo a través de los ejércitos en sus países.
Un artefacto desmoralizador.
Para el analista en seguridad internacional John Marulanda, estos peligrosos artificios han sido una de las armas de preferencia utilizadas por grupos narcoterroristas en países como México, Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador.
Ellos siguen sembrando minas antipersonales a pesar de todas las prohibiciones internacionales.
Colombia sigue siendo el segundo país del mundo después de Afganistán con el mayor número de víctimas de estos artefactos explosivos. Por esto, el gobierno cuenta con 10 organizaciones que adelantan labores de desminado humanitario. Son más de 5.000 personas dedicadas a esta peligrosa labor.
154 municipios liberados de sospechas de mina antipersonal durante este gobierno, lo cual implica más del 40% del total de municipios liberados en operaciones de desminado humanitario en el país.
Chile ha sido el único país de la región en declararse libre de sospecha de mina antipersonal al finalizar el 2020. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y el gobierno de Nicaragua continúa alargando el proceso para la inscripción de organizaciones sociales como agentes extranjeros. De lo que sucede en Centroamérica, vamos a Managua, Daliana Ocaña.
La ley de agentes extranjeros continúa dando problemas a las organizaciones sociales en Nicaragua que luchan para cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Ministerio de Gobernación para continuar funcionando en el país. Tal es el caso de Cáritas de Nicaragua, la organización social de la Iglesia Católica, la que, según declaraciones de líderes religiosos, el gobierno ha impuesto varios obstáculos para completar los trámites de inscripción. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas de Nicaragua, aseguró que los funcionarios del Ministerio de Gobernación han utilizado tácticas dilatorias para remitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores.
Estamos en ese proceso de que nos consigan la carta Abad. Él tiene sus prejuicios, ¿verdad?, que le hacen actuar tal vez no es lo mejor.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, las organizaciones sociales están obligadas a registrarse a fin de que el Estado fiscalice los fondos que reciben desde el exterior. El jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que existe un concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua que protege el funcionamiento de la Iglesia en el país.
Estaría violentando, infringiendo el concordato, que es un tratado que obliga al Estado de Nicaragua y que protege a de la Iglesia Católica en este país.
Mientras otras organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos también continúan a la espera de una resolución que les permita continuar operando, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha confirmado reuniones con altos, sus aliados, que buscan una salida a la crisis del país. Agradeció a los Estados Unidos por el apoyo a los migrantes venezolanos. Detalles con Jorge Orellana.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, confirmó que mantiene contactos con delegaciones de países aliados para enfrentar la crisis en Venezuela. En una entrevista con la cadena NT24, Guaidó confirmó que se reúne con representantes de algunos gobiernos europeos.
Hoy está planteado reunirse con todos nuestros aliados, incluido Noruega. No hay un espacio en este momento. Lo que sí hay es conversación con Suecia, con Noruega, con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, para construir la presión en conjunto de cara a lograr elecciones libres y justas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también se refirió al TPS, aprobado recientemente por la administración de Joe Biden. Dijo que es una contundente señal de respaldo a la causa venezolana.
Creo que es una contundente señal de respaldo a los venezolanos, a la causa venezolana, que viene acompañada además de nuestra reunión, o mi reunión en este caso con el secretario de Estado Blinken, que viene acompañado de la firma del decreto ejecutivo de extensión por un año de amenaza inusual que representa Maduro a la seguridad de Estados Unidos y el continente.
Ante los ojos del mundo, las atrocidades cometidas por la dictadura y que ha denunciado la oposición hacen que Venezuela vuelva a ser protagonista en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y muchas personas en todo el mundo tienen interrogantes sobre las vacunas y se escuchan rumores por ahí sobre sus efectos. Inclusive algunos se muestran reacios inclusive a recibir la inmunización. Yoconda Tapia amplía.
A pesar de la protección comprobada que ofrecen estas vacunas, las personas todavía tienen dudas sobre los efectos que provoca y si realmente les proporcionará la inmunidad necesaria como para seguir con sus vidas. Algunos expresan desconfianza en las noticias, como Nathaniel.
No sé qué creer, ni creo en las noticias, ni creo en lo que sea que esté ahí afuera.
Los expertos explican que algunas vacunas están hechas de virus debilitados o muertos, pero insisten en que no hay motivos para preocuparse, como explica la doctora Tosin Goji de la clínica Cleveland. La vacuna no es viva y no provoca infección.
Inicialmente fue elaborado para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos encontrado esta tecnología el año pasado para COVID.
La Organización Mundial de la Salud tiene una página web que aborda los mitos y las preocupaciones sobre las vacunas y el virus en sí, incluyendo, por ejemplo, quién puede contraer COVID-19, y la respuesta es todos. También, si pueden ciertos alimentos como el ajo proteger contra el COVID. ¿Qué pasa con los suplementos dietéticos o las vitaminas? La Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que puedan. Y luego existe la creencia de que estas vacunas pueden cambiar su código genético. La doctora Goji explica.
No está cambiando tu ADN. La gente piensa, me va a cambiar.
Los expertos dicen que las vacunas, junto con otros esfuerzos de prevención, pondrá fin a la pandemia, pero solo si la gente sigue estas prácticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:51 y en Noticias del Mundo, el 11 de marzo, un día como hoy, pero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. Y un año después, hoy, el mundo enfrenta el reto de la vacunación. Informa John F. Burnett.
Hoy se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia, después de semanas sin mencionar el término y manteniendo que el virus altamente infeccioso aún podía detenerse. La OMS agitó su primera gran bandera de advertencia el 30 de enero de 2020, cuando calificó el brote de emergencia sanitaria internacional, un aviso ignorado por muchos países. Solo cuando el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró una pandemia 6 semanas después, el 11 de marzo de 2020, la mayoría de los gobiernos tomaron medidas. Para entonces ya era demasiado tarde y el virus había llegado a todos los continentes excepto a la Antártida. Y el director de la OMS decía:
"We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic."
Un año después, la agencia de la ONU todavía está luchando por mantenerse al tanto de la evolución de la ciencia y los misterios del COVID-19 para persuadir a los países de que abandonen sus tendencias nacionalistas y ayuden a llevar las vacunas donde más se necesitan. Algunos de los errores de la agencia en el transcurso de este año fueron, al principio, el aconsejar que no se usaran máscaras y afirmar que el COVID-19 no se propagaba por el aire. También se negó a criticar públicamente a los países, en particular a China, por errores de los que altos funcionarios de la OMS se quejaron en privado. Eso creó algunas políticas complicadas que desafiaron la credibilidad de la OMS y desencadenó vociferantes críticas de la entonces administración Trump, de las que la agencia recién ahora está emergiendo. Por otra parte, el apoyo del presidente Joe Biden a la OMS puede brindar un respiro muy necesario, pero la organización aún enfrenta una tarea monumental por delante. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y el Papa Francisco, en medio de una reflexión sobre su reciente viaje a Irak, condenó a los fabricantes de armas por venderlas a los terroristas. En su audiencia semanal, celebrada de forma virtual, el Papa Francisco dijo que estaba agradecido de haber podido realizar una visita que eludió a sus predecesores y la describió como un signo de esperanza después de años de guerra y terrorismo y durante una dura pandemia, tanto para cristianos como para musulmanes. Añadió Francisco que el pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz. Tiene derecho a redescubrir la dignidad que le pertenece. Pasando a Turquía, la policía de ese país detuvo a 13 personas que participaron en una marcha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, acusadas de insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan, han dicho medios y funcionarios de ese lugar. Miles de manifestantes recorrieron el lunes el centro de Estambul para denunciar la violencia contra las féminas en Turquía, donde más de 400 mujeres fueron asesinadas el año pasado. La policía inspeccionó después videos de la protesta y el miércoles detuvo a 13 personas, incluyendo una menor, que participaron, indicó la oficina del gobernador. El periódico Cumhuriyet y otros medios atribuyeron las detenciones a lemas considerados como insultantes para Erdogan. Insultar al presidente es un crimen en Turquía, punible con hasta 4 años de prisión. Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes, Pepe.
Muchísimas gracias. Antes de meternos en la Europa League y en la NBA, el béisbol de las mayores publicó en su página oficial esta tarde que va a experimentar varias cosas, cambios de regla con el béisbol de ligas menores. O sea, los van a usar como conejitos de India para ver cómo les va. Varias cosas, por ejemplo, las bases las quieren hacer un poquitico más grandes y menos resbaladizas para que los peloteros no se caigan. Eso es una buena noticia para todo el mundo. También que los pitchers, cuando tiren a cualquier base, si hay hombres en base, tienen que salirse de el montículo. No el montículo, sino que la lomita, y tirar a cualquier base. Luego, va a haber un límite de 2 tiros a cualquier base. Esto para darle mejor oportunidad al corredor que está tratando de robar. Van a poner un reloj de 15 segundos en algunas ligas de Triple A, en el oeste solamente, 15 segundos para el pitcher que tire la pelota al home plate, y también van a experimentar con la cajita computarizada para la zona de strike. Esto no significa que no va a haber umpires, sí lo va a haber, pero va a haber una zona computarizada y entonces es la que va a determinar si el lanzamiento fue strike o no. Muy bien, esta tarde en la Champions League se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final del segundo trofeo más importante del viejo continente. Por favor, no se confundan, esta no es la Champions League, esta es la Europa League, es lo que quise decir. La Champions League terminó ayer, el sorteo va a ser el 19 de marzo, después de los partidos de la próxima semana, pero la Europa League es para los equipos que no pudieron clasificar a la Champions, equipos de alto calibre, y entonces si ganan este trofeo, el ganador clasifica automáticamente a la próxima Champions. El Ajax Amsterdam derrotó 3-0 al Young Boys de Suiza esta tarde, el Villarreal de Castellón derrotó 2-0 al Dinamo Kiev de visita, el Milán y el Manchester United empataron 1-1, el Manchester como local, el Slavia Praga y el Rangers de Escocia también empataron, la Roma derrotó 3-0 al Shakhtar Donetsk, el Granada de España venció 2-0 en casa al Molde de Noruega, el Olympiacos de Grecia perdió contra el Arsenal de Londres y el Tottenham derrotó 2-0 al Dinamo Zagreb de Croacia. Todavía hay que jugar los partidos de vuelta la próxima semana. Y el baloncesto profesional de la NBA esta noche regresa con una jornada casi completa, incluyendo el Miami Heat en casa contra el Orlando Magic a las 8 p.m. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final por ahora a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita desde ya para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.